Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Deporte Académico, un espacio de reflexión crítica. Mi nombre es Andrés Hernández.
El invitado del día entra en juego.
También está con nosotros el politólogo y candidato magíster en historia, César Casas. Hola César, ¿cómo estás?
Andrés, muy bien, muy complacido acompañaros el día de hoy acá y gracias nuevamente por invitarme.
Claro que sí. Bienvenido. Hoy conversaremos con el académico Alejo Leborati, quien es licenciado en Educación Física, maestro en Antropología Social de la Universidad Nacional de La Plata y doctor en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Quilmes. Hola Alejo, ¿cómo estás?
Hola Andrés, buenas tardes. Hola César, muchas gracias por la invitación.
Bueno Alejo, muchísimas gracias por disponer parte de tu tiempo para charlar un rato con nosotros. Y digamos que más o menos en el orden de ideas que hemos tratado de establecer para esta ocasión, la primera pregunta que nos aparece es que parte de tu formación nos muestra que eres licenciado en Educación Física y pues de acuerdo con esto se entiende una relación de alguna manera con el deporte en la niñez o en la juventud. Entonces digamos que para empezar acá un poco este diálogo, quisiéramos que nos contaras un poco acerca de dónde procede como este gusto o la necesidad por estudiar la educación física y pues tu relación también personal de vida con el deporte.
Bueno, muy buena pregunta César. Sí, claramente desde muy chico estuve vinculado al deporte, en principio al fútbol, donde hice hasta los 10, 12 años, jugué al fútbol en distintos clubes, y después vinculado al atletismo. Me especialicé, corría pruebas de velocidad, 6.200 metros, y bueno, el momento de llegar a los 18 que tenía que elegir la carrera, estaba muy inmiscuido en el ámbito del atletismo, entonces claramente influyó en la toma de mi decisión final por los estudios de grado, ¿no? Y bueno, esa vinculación tanto con el fútbol como con el atletismo, ya ahora más como espectador, perduran hasta el día de hoy, y en algún punto también son los que me mantienen en los temas, ¿no? Porque trasciende a esa elección inicial. Puede ser, si uno lo piensa en retrospectiva, que uno en esos momentos lo pensaba más desde un lado más vinculado al rendimiento, la aproximación al objeto. Pero bueno, sí, claramente la elección de la carrera estuvo por mi experiencia infantil y juvenil en el campo deportivo, ¿no?
En ese sentido, partimos de que para estudiar educación física debía existir previamente la práctica de algún deporte, en este caso el fútbol y después el atletismo. Igual tenemos entendido que deporte y juego son prácticas que deben ser tenidas en cuenta en la educación física, y de hecho hiciste un artículo sobre ello en 2014. ¿Cómo lo abordaste o de qué se trata ese artículo, la necesidad del juego y el deporte en la educación física?
Sí, a ver, como decía, haciendo algunas aclaraciones importantes a mi modo de ver para poder entender cómo se fue construyendo la temática, ¿no? La carrera del profesorado y la licenciatura en educación física en la Universidad Nacional de La Plata están inscritas dentro de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Eso lleva a que prevalezca una perspectiva disciplinar con muchos diálogos con la sociología, con las ciencias de la educación. Entonces, desde esa experiencia inicial, por así decirlo, que me lleva a inscribirme en la carrera, al tránsito por la carrera, uno fue, en mi caso, enriqueciendo o problematizando esa experiencia inicial desde distintos instrumentos conceptuales. Entonces, claramente, lo orienté después en el devenir, por eso decía, inicié vinculado más al alto rendimiento y después derivé en pensar más los problemas o las problemáticas ligadas al deporte, a la recreación, al juego y la inclusión social, en programas de políticas públicas vinculados a la inclusión social, porque tengo una idea también por la matriz, como decía, la que fui formado, de que la educación física atañe a las diferentes prácticas de la cultura corporal, por así decirlo, y en ese proceso hay diferentes manifestaciones y no se circunscribe al rendimiento. Por ese viraje a la cuestión del juego y el deporte en mis estudios, ¿no? También últimamente ahora ya estoy trabajando sobre cuestiones más históricas, sobre la gimnasia y la educación física, pero bueno, no me quiero adelantar.
Bien, bueno, Alejo, digamos que ya con un poco con esta antesala, pensamos que la antropología y las ciencias humanas tienen un papel importante dentro de tu experiencia de investigación. De acuerdo con esto que nos acabas de comentar precisamente de la organización de la Facultad de Humanidades y de Ciencias de la Educación dentro de la Universidad de La Plata. Entonces digamos que es interesante entender entonces la procedencia de la profesión del educador físico dentro de Argentina. Pensaba en esto un poco a partir de cómo, más allá de esta relación sociológica que se plantea en principio, cómo va un poco más del aspecto histórico. Digamos que ahí también afino un poco la pregunta en función de tu experiencia personal también con el atletismo y con el tema de la esgrima que lo has trabajado bastante. Entonces, como para relacionar un poco estas ideas a partir de la importancia que tiene pues las ciencias sociales para esta ciencia también de la educación física, ¿no?
Hablo exclusivamente del campo argentino. Desde la década del 90 hay un viraje, en lo que yo advierto, en la formación, por lo menos, en la formación de profesores de educación física. Digo profesores de educación física, que sería asimilable a licenciados, en la carrera de grado inicial para el ejercicio escolar en Argentina, ¿no? Y la formación, como decía, fue ganando en esas discusiones, ¿no? No me animaría a decir que es una visión uniforme y unívoca y que no hay resistencias en los procesos de formación de profesores, estas perspectivas más vinculadas a las ciencias sociales. Pero sí está muy presente en la formación docente inicial, por así decirlo. Eso por un lado, ¿no? A ver, la derivación de estudiar la esgrima está vinculada, en mi caso, a los primeros, por así decirlo, docentes que se encargaron de la enseñanza de la educación física, ¿no? Y en ese proceso, los maestros de gimnasia y esgrima del ejército tuvieron un rol activo hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, el análisis de ese colectivo y después pensar la esgrima como una práctica de las élites y demás, está vinculado a eso, pensar a eso, a los actores que fueron, a ver, por así decirlo, participando de ese proceso de configuración de la matriz disciplinar. No sé si apuntaba a eso tu pregunta, César.
Yo creo que tiene también que ver con el estudio que hiciste histórico sobre la independencia de Argentina en 1908-1910. ¿Tiene que ver eso, la importancia de la esgrima en ese momento?
Ese texto está bien orientado a la Revolución de Mayo y los festejos de la independencia. Y bueno, dentro de los festejos se organizaron lo que fueron los batallones escolares, que fueron los batallones de 1910. Ese texto estaba direccionado a ese, ¿no? Y tratábamos de ver, junto a Diego Roldán, que es el coautor, bueno, ahí los procesos que se dieron en dos ciudades, una es La Plata y otra es Rosario, y cómo fue el proceso de organización de esos batallones, ¿no? Que fue realizado por los maestros de esgrima.
Bueno, de 2014 tenemos saberes y prácticas disciplinares de la educación física y la formación de oficiales de las Fuerzas Armadas Argentinas. Esto nos recuerda que la palabra ejercicio tiene la misma base léxica que ejército. ¿Qué nos puedes contar que se haya investigado en ese texto? Los hallazgos un poco en relación también a lo que recientemente nos cuentas de este proceso histórico de comparación que tienen entre estas otras dos ciudades.
Bien, ese texto es previo. Ahí yo tenía una preocupación. Primero fue promover una sistematización de cómo era el proceso de formación de esos maestros por parte del ejército. La intención fue armar como un primer ordenamiento de ese trayecto formativo y en segundo lugar pensar o poder analizar ahí un poco más cómo fueron las inscripciones de estos maestros de esgrima. Y habitualmente cuando se piensa en el ejército o cualquier fuerza armada se la piensa como una organización con un fuerte grado de coacción sobre sus miembros y un fuerte grado de homogeneidad. Y bueno, lo que yo empezaba a ver al recuperar, a partir del análisis de los legajos de estos actores, era justamente la heterogeneidad en sus propuestas y trayectorias, ¿no? Entonces el texto lo que trata de ver, o lo que busca hacer, es hacer el proceso de formación y después atender a las derivas que fue objeto en su ejercicio profesional. Hay un cuento, una anécdota como para, está en el texto, pero para poder mostrar esa heterogeneidad que digo, habitualmente se presenta o se piensa que estos maestros del ejército estaban en una franja tensión y oposición con aquellas propuestas vinculadas al campo de la cultura física promovidas por los normalistas, ¿no? Son como dos modelos que estarían en franca tensión. Ahora bien, en una provincia del interior del país, las autoridades de la escuela normal le iban a exigir a la unidad del ejército que les asigne un profesor para que vayas a dictar las clases, y al mismo tiempo denunciaba o ponía en evidencia las inasistencias de este docente y este maestro de esgrima, que en realidad tenía grado militar también. Lo que decía es, bueno, mi función no es formar a un escolar, o sea, una persona en la escuela, sino mi función es formar soldados, y soldados en las unidades operativas. Entonces digo que habitualmente el ámbito militar se piensa como extremadamente homogéneo, y los actores también presentan resistencias a esos procesos y se van apropiando de sus roles y construyendo a partir de eso determinadas visiones, participando de determinados debates. Entonces, bueno, ese texto trata de organizar esas discusiones. Si no recuerdo mal, sobre la cuestión de lo militar, fue el primer texto que escribí. Así que por eso me acuerdo que cómo me llamaba la atención al estar analizando las fuentes esos procesos.
Siguiendo también en la temática que acabamos de hablar, en 2015 existe un estudio histórico que es un asunto tradicional entre quienes investigamos la historia del deporte, la educación física, y que puede ser necesario conocer si quieren hacer estudios comparados aquí en América Latina. Esta la llamaste El deporte en la formación de los profesores normales de educación física en Argentina, 1912-1940. Digamos, este es un enfoque interesante en la relación del deporte con la formación de educadores físicos. ¿Cuál es el descubrimiento más importante de esta investigación histórica? Y yo creo que tiene que ver con el desarrollo que estabas haciendo en la pregunta anterior.
Ahí el punto central fue pensar cómo se fue inscribiendo la práctica del deporte dentro de la formación, primero de maestros y después de profesores, hasta que se termina de configurar como un contenido, por así decirlo, de la formación de los docentes. En la Argentina, en 1901, de la mano de un doctor, que era el doctor Enrique Romero Orés, se empiezan a desarrollar los primeros cursos normales de ejercicio físico, cursos temporarios de ejercicio físico, para decir bien el título. De eso devino a que en 1906 se transforme en un curso regular, en 1909 una escuela normal, y en 1912 se transforman en el Instituto Nacional de Educación Física, ¿no? O sea, fue, y siempre bajo esa figura. Esta figura construyó lo que él mismo autodenominó Sistema Argentino de Educación Física, que era una mezcla, por así decirlo, es un sistema bastante heterogéneo, entre gimnasias, algunos juegos de ronda, gimnasias de distinta procedencia, o sea, no es la aplicación mecánica del método sueco, por así decirlo. Entonces, en el devenir de esas primeras cuatro décadas del siglo XX, se van a presentar una serie de tensiones con actores civiles y militares sobre los lineamientos que debía tener la formación. En 1924 se organizó una comisión que intentó modificar los planes de estudio, pero esa comisión terminó por unos cambios ahí en las relaciones de fuerza entre los actores del instituto, donde era preponderante la figura de Romero Orés, mantener la preponderancia del sistema argentino. Pero digo, en esas primeras décadas del siglo XX, el fenómeno deportivo fue ganando visibilidad y actores de ese fenómeno planteaban o promovían que se debía desarrollar o inscribir principalmente en la formación de los profesores la práctica deportiva. Aunque se dice que el inicio fue en 1941, lo que muestra en el texto justamente que de a poquito se fue escribiendo y fue apareciendo primero de forma informal dentro de la formación, y recién en 1924 ya empiezan a aparecer las primeras materias, ¿no? Aunque la reforma curricular, el giro curricular no se produjo todavía, en lo que voy armando en esas cuatro décadas es mostrando cómo se va consolidando hacia adentro la formación previo al cambio curricular, por así decirlo, atendiendo bien ahí al proceso, ¿no? Y no pensar esos procesos de modificación curricular como un determinado día que se cambia una currícula, sino como una resultante de una puja de fuerzas, tensiones, grupos que buscan posicionarse. Y bueno, en esa dinámica el deporte fue cada vez más...
¿Cómo se deportivizó la educación física en Argentina? Podría ser.
El texto muestra en algún punto cómo se fue deportivizando, los inicios de esa deportivización. Porque si pensamos en la deportivización para la escuela, para el nivel secundario, si es la educación media, sí hay que esperar un poco más de tiempo, por lo menos en la currícula oficial, ¿no? Recién se empieza a dar hacia la década del 40. Previo a eso, las prácticas gimnásticas eran las preponderantes, ¿no? Tengamos en cuenta lo siguiente, que cuando uno piensa el rol de los educadores físicos y su inscripción en el ámbito escolar, se desarrollaba preponderantemente en el ámbito de nivel medio, en la educación primaria o la escuela básica, las que se encargaban preponderantemente de la clase de educación física o el espacio de educación física eran los maestros directamente. Las injerencias por parte del Estado para la deportivización a partir de los diseños curriculares demoró mucho más.
Hay un estudio interesante de Jorge Ruiz que muestra, digamos, que hasta la creación del Instituto Nacional de Educación Física en Colombia, digamos, el saber lo tenían los médicos. Y cuando se crea el Instituto Nacional de Educación Física, pasa el saber a los educadores físicos hasta el 68. Y ahí, a partir del 68, que es cuando se crea Coldeportes, se da un tránsito hacia la gente que sabe sobre deportes, más allá de la educación física. O sea, también las licenciaturas. Hay una diversificación en el conocimiento científico sobre la temática, y ya a partir de 1991 también entran las humanidades y las ciencias sociales a participar en la construcción del deporte. Un poco tú estabas planteando más bien cómo esa relación entre educación física y deporte, o sea, cómo llegan los deportes modernos a un saber ya establecido en Argentina, ¿no? Esa pugna entre deporte y educación física, ¿no? Muy, muy interesante. Y digamos que esas transiciones, ¿cómo las pensarías para Argentina?
Hay un antropólogo que en Argentina, para los estudiosos del deporte, es como una referencia, que es Eduardo Arquetti, ¿no?
Sí.
Y Eduardo Arquetti...
El maestro de Alabarces, ¿no?
Exactamente. Eduardo Arquetti plantea y utiliza un concepto que es el de las zonas libres. Y dice que el deporte en el campo argentino, ¿no? Las narrativas sobre el deporte se desarrolló por fuera de las tendencias ordenadoras del Estado, en una zona libre, porque la constitución de tanto en el ámbito escolar como en el ámbito militar, que fue de donde el Estado tuvo más injerencia en las prácticas del cuerpo, el deporte fue tardío, porque ahí fueron principalmente prácticas gimnásticas, ¿no? En el libro que encontré de la Peste del Rin está ese desarrollo. Me parece que es interesante esa idea para pensar cómo se fue configurando en paralelo al desarrollo del sistema educativo, ¿no? Pero también esos actores disputaron y tensionaron para la promoción del campo educativo, ¿no? Esa tensión está permanentemente, es recurrente. Si yo tendría, volviendo a tu pregunta, Andrés, si pensamos un poco, a ver, la influencia médica en las primeras cuatro décadas del siglo XX es notoria y manifiesta, ¿no? Eso es innegable. A posteriori, podemos decir que, aunque toman un rol más protagónico actores de la disciplina, en términos conceptuales la influencia sigue estando, ¿no? Del campo del saber médico, sobre todo en los procesos de legitimación de la disciplina. Ahora bien, ya entrada la década del 50, si uno analiza el hijo de Romero Bres, era Enrique Carlos Romero Bres, también tuvo un rol muy activo en la educación física argentina, ya inscribe a las discusiones de una forma interdisciplinaria y pensar a la educación física como parte de la educación, como que busca separarse de esa matriz, aunque también esto viene de la mano con el desarrollo de la psicología del desarrollo, valga la redundancia. O sea, el campo psicológico fue ganando protagonismo. No podría afirmar que esos estamentos están estancos, ¿no? Sino que hay protagonismos. Ese protagonismo de la psicología es, hasta la década del 90, como les decía al principio, donde con las reformas curriculares se fue modificando, ¿no? Hacia más el campo de la ciencia de la educación y las ciencias sociales. Ahora bien, Eso sería una generalización. La institución donde yo estudié, la carrera se crea en 1955. En la Argentina, la formación se desarrolla principalmente en instituciones terciarias no universitarias. El Instituto Nacional de Educación Física es una institución terciaria, no depende de la universidad. En las universidades, las primeras dos carreras son del año 1953. Una se crea en la Universidad Nacional de Tucumán y otra en la Universidad Nacional de La Plata. Y la Universidad Nacional de La Plata, al poco tiempo de su creación y a partir de las vinculaciones con la figura de Alejandro Amabet, fue un capitán del ejército formado en la Escuela Militar de Gimnasia de Esgrima, pero que también hizo estudios en el Museo Social de Buenos Aires. La perspectiva, desde sus inicios, estuvo más vinculada a las ciencias sociales y humanas. Entonces, podríamos decir, hay alguna serie de lineamientos comunes que configuraron la matriz, pero también aclaro lo de la Universidad de La Plata para plantear que en esos procesos también hubo resistencia, visiones críticas a esos movimientos, ¿no?
Este programa tendríamos que volverlo a escuchar para poder desenredar muchas más cosas, o más bien volver a saber o a conocer sobre cómo han sido construidos los procesos en Argentina y en Colombia, y seguramente para contribuir en ese sentido al desarrollo del deporte, del conocimiento del deporte en ciencias humanas y sociales. Y bien, hemos terminado por hoy. Ha sido un gusto contar con la presencia académica de Alejo Leborati. Seguramente será necesario otro programa para poder seguir avanzando en esta temática.
Gracias por la invitación.
En la conducción, César Casas, y quienes habla, Andrés Hernández. Este es un programa realizado por la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en Radio UNAL. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go. Ay, oh.